אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 773 מאמר הקדמה לתלמוד.
Estamos leyendo los escritos de Baal HaSulam.
ניתן לשאול שאלות באתר קבלה.
Introducción al estudio de las 10 sefirot.
שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד.
Item número 15. Pueden ver la lección y hacer preguntas en k.tv y preguntas selectas serán hechas durante la lección.
La percepción espiritual de la realidad es completamente por encima de la razón, pero llegamos a ella lentamente, ya que la persona no es capaz de entrar en tal sensación de golpe, no entiende con respecto a quién actúa o esta sensación emocional o mental de cómo relacionarse con esto. Así que esto sucede así cuando ve todas estas cosas y se pregunta a sí mismo, ¿qué quieren de mí? Y no entiende, porque aparentemente él no puede escuchar ese lenguaje. ¿Y qué se puede hacer? Así que nosotros llegamos a un estado que lentamente, lentamente requiere muchas acciones, un infinito número de acciones que recibimos desde arriba, que incluso nos sentimos que el Creador trabaja sobre nosotros como en nuestra vida. Nosotros podemos comer, dormir, salir y hacer distinto trabajo, pero entre tanto nuestro cuerpo funciona internamente y absorbe materiales y acomoda nuestros líquidos y las hormonas y todo tipo de cosas. Y en la espiritualidad es lo mismo. Nosotros estamos sentados en la clase, nosotros estudiamos y escuchamos algo, nos conectamos o tal vez hay ciertos cortes de entremedio, pero constantemente trabajamos así y nuestros reshimot, a esto se le llaman los reshimot, que están constantemente en acción, en acciones incesantes. Así que a pesar de que esto requiere y necesita tiempo, a pesar de todo avanzamos. Y en adición a esto, ya que nosotros queremos acelerar nuestro avance, tenemos algunas ciertas directrices que seguir. Ambos con respecto al estudio y en la difusión, de forma emocional y de forma mental o intelectual. Ambos por nosotros mismos, solos y con respecto al grupo, desde nuestro punto de vista, desde abajo y de punto de vista del Creador, desde arriba, desde nuestro punto de vista, desde abajo, para poder despertar al Creador y asimismo desde su lado para despertarnos a nosotros. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas, muchas acciones aquí y todas estas son multifacéticas y trabajan de una forma integral, en un sistema integral, y todas influencian la una a otra. Y de forma consecuente, como está escrito, todo lo que está en tus manos por hacer, debes hacer. Así que solo entonces es que puedes esperar un resultado, ¿correcto? Primero, alcanzar Lishma. Así que continuamos a partir del punto
15.
Estamos leyendo la introducción al estudio de las 10 Sefirot, en los escritos de Baal HaSulam, volumen 1, ítem 15. Así queda completamente claro que el hombre no debe esperar que el dedicarse a la Torá y mitzvot en lo lishma lo lleve a lishma, excepto cuando sepa en su corazón que ha alcanzado la fe en el Creador y en su Torá apropiadamente, puesto que entonces la luz en ella lo corregirá y alcanzará el día del Señor, que es todo luz. Porque la kedushá de la fe purifica los ojos del hombre para que goce de su luz hasta que la luz dentro de la Torá lo reforme. No obstante, aquellos faltos de fe son como murciélagos que no pueden mirar la luz del día, porque la luz del día se les convierte en una oscuridad más terrible que la oscuridad de la noche, ya que solo se alimentan en la oscuridad de la noche. De esta manera, los ojos de aquellos que carecen de fe son cegados por la luz del Creador. Como consecuencia, la luz se les convierte en oscuridad y la poción de vida se les convierte en una poción de muerte. Es sobre ellos que dicen las Escrituras: ¡Ay de los que anhelan el día del Señor! ¿Para qué necesitan el día del Señor? Es oscuridad y no luz. Porque antes deben adquirir la fe completa.
Así que tenemos una dirección aquí y tenemos antes que nada que llegar a la fe completa, al grado de Bina, de la luz de Hasadim, la fe por encima de la razón, que significa una fe completa que sea por encima de esta fuerza del deseo de recibir, para así tener también la fuerza de otorgamiento. Y entonces es así que sin ningún miedo podemos entrar a todos estos mundos superiores que describe la sabiduría de la Kabbalah, a todas estas explicaciones y acciones sin fallar. Esto es lo que nos dice por el momento. Ok, ya lo escuchamos entonces. ¿Qué sigue?
Ítem 16. Esto responde además otra cuestión en las Tosafot. Todo aquel que practica Torah Lishma, su Torah se le convierte en una poción de vida. Y todo aquel que practica Torah en Lo Lishma, su Torah se le convierte en una poción de muerte. Sin embargo, cuestionaron, está dicho que uno siempre tiene que practicar la Torah, aunque sea en Lo Lishma, porque de Lo Lishma llegará a Lishma. De acuerdo con lo explicado más arriba, hay que dividirlo en una forma sencilla. Quien se dedica a la Torah por la mitzvah del estudio de la Torah y cree en el castigo y la recompensa, solo que asocia el placer y el beneficio propio con la intención de dar contento a su Hacedor, la luz de la Torah lo corregirá y llegará a Lishma. De modo recíproco, quien estudia no por causa de la mitzvah de estudiar la Torah, porque no cree en el castigo y recompensa lo suficiente para esforzarse tanto por ella, sino que se esfuerza solo para su propio placer, su Torah se le convierte en una poción de muerte, porque la luz en ella se le ha convertido en oscuridad. Nuevamente, ítem 16. Esto responde además otra cuestión en las Tosafot. Allí se preguntan. Dicen, todo aquel que practica Torah Lishma, su Torah se le convierte en una poción de vida. Y todo aquel que practica Torah en Lo Lishma, su Torah se le convierte en una poción de muerte. Sin embargo, se preguntaron, está dicho que uno siempre tiene que practicar la Torah, aunque sea en Lo Lishma, porque de Lo Lishma llegará a Lishma. De acuerdo con lo explicado más arriba, hay que dividirlo en una forma sencilla. Quien se dedica a la Torah por la mitzvah del estudio de la Torah y cree en el castigo y la recompensa, solo que asocia el placer y el beneficio propio con la intención de dar contento a su Hacedor, la luz de la Torah lo corregirá y llegará a Lishma. De modo recíproco, quien estudia no por causa de la mitzvah de estudiar la Torah, porque no cree en el castigo y recompensa lo suficiente para esforzarse tanto por ella, sino que se esfuerza solo para su propio placer, su Torah se le convierte en una poción de muerte, porque la luz en ella se le ha convertido en oscuridad.
Lo shomim.
Amigos, ¿cuál es la pregunta?
Gracias por la lección. La pregunta es esta. En el ítem 15 le escribe que una persona no necesita esperar a involucrarse en la Torah, en Lishma, hasta que alcance desde su propia alma la recompensa de fe en el Creador. Y en el ítem 16 escribe que nosotros sí llegamos del Olishma Lishma. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hace una persona para llegar a saber dentro de su alma que fue recompensado con fe en el Creador?
Esta es la sensación de que lo que está haciendo lo está haciendo solo por el beneficio del Creador y no para sí mismo. ¿Y cómo sabe que es para beneficio del Creador? Que el Creador está oculto. Y entonces es con respecto al prójimo. Y por esto yo necesito hacer todo y querer hacer todo, y lo realizo antes que nada por mi decena. Y esto es esta prueba a través de la cual yo sé si me encuentro o no en el camino correcto. A través de la decena, ya después no es suficiente, sino que a través de la decena tiene que ser después a toda la humanidad. A todo Bnei Baruj primero y luego a toda la humanidad.
¿Okay?
¿Qué le permite a una persona desconectarse del deseo de darse placer a sí mismo, del Olishma?
La luz que reforma. Solo la luz superior que brilla ante la persona es la que la puede sacar de su ego.
Да, Бальсолам здесь делит всех учеников на две части. На первую часть те, которые совмещают.
Бальсолам divide a los estudiantes en dos. Primero son aquellos que combinan el placer para sí mismos con el contento al Creador, y luego están aquellos que no pueden hacerlo, que no lo hacen. ¿Cómo se llega a una situación en la que tú eres capaz de brindarle contento al Creador para que la luz opere?
Esto ya es al final del camino. Tu deseo es bueno, pero necesitas llevarlo a cabo. Tel Aviv 10.
Gracias, Rab. Sería que el camino de ir del Olishma al Ishma es fe en el castigo y la recompensa. ¿Puedes explicar esto un poco?
Antes que nada, no lo digas de esta forma como si esto es la verdad, como si cada cosa es verdad. Es con el signo de pregunta, no hagas tales connotaciones y conclusiones que tú tienes esta verdad. Pero ¿qué es esta verdad, este castigo y recompensa? ¿Qué quiere decir que a través de cada cosa que hace, él puede recibir un castigo o una recompensa? Así de sencillo. Pero la pregunta es así, ¿acaso el castigo también es una recompensa? Ya que yo quiero salir de esto. Así que depende de cómo, en qué perspectiva y percepción se encuentra la persona. Tatactikva 12.
Rav, debido a que aprendemos en Lolishma, por lo menos siento que yo estoy en Lolishma. Perdón, no se entendió, amigos.
No, es que realmente a fin de cuentas tú quieres alcanzar el otorgamiento a la medida en la que quieras alcanzar e intentas, pero por esto se llama la poción, no se le llama la poción de la muerte.
¿Y el estado de la oscuridad que se revela en cada grado es porque estoy en Lolishma o es un proceso natural?
No, la oscuridad que se revela en cada grado es para ayudarte a avanzar, para llevarte a la plenitud. Punto
17. 17. en los escritos de Baal HaSulam, volumen 1. Por lo tanto, el estudiante, antes de comenzar a estudiar, se compromete a fortalecer su fe en el Creador y en su supervisión de recompensa y castigo. Como dijeron nuestros sabios, su amo es cumplidor y le pagará por su trabajo. Y apuntará que su trabajo sea para la mitzvah de la Torah, y de esa manera logrará gozar de la luz contenida en ella, de tal manera que su fe se fortalecerá y crecerá a través del poder de esta luz, como está escrito: medicina será esto para tu ombligo y poción para tus huesos. Entonces, ciertamente, estará seguro en su corazón de que del Olishma llegará al Ishma, de tal forma que aún quien reconoce en sí mismo que aún no ha adquirido la fe, tiene también la esperanza a través de su dedicación en la Torah. Porque si pone su corazón y su mente en adquirir la fe en el Creador a través de ella, ya no tienes ninguna mitzvah mayor que esa. Como dijeron nuestros sabios, llegó Habacuc y lo redujo a una sola cosa: el justo vivirá por su fe. Más aún, no tiene ningún otro consejo aparte de este. Como está escrito, dijo Rava: Job deseó librar al mundo entero del juicio. Dijo ante él: oh Señor, tú has creado a los justos, tú has creado a los malvados, ¿quién puede detenerte? Rashi interpreta allí: tú has creado a los justos por medio de la buena inclinación, tú has creado a los malvados por medio de la mala inclinación. Entonces, no hay nadie que se salve de tu mano, porque ¿quién puede detenerte? Obligados son los pecadores. ¿Y qué respondieron los amigos de Job? Tú también infringes el temor y menoscabas la oración ante el Creador bendito. El Creador ha creado la mala inclinación y ha creado la Torah como condimento para ella. Rashi interpreta aquí: le creó la Torah, que es un condimento, ya que anula los pensamientos de transgresión. Como está escrito: si te ha molestado este villano, llévale al Beit Midrash, al lugar de estudio. Si es duro como una piedra, se ablandará. Y no están forzados, ya que pueden salvarse a sí mismos. ¿Qué es la buena inclinación en el hombre y qué es la mala inclinación? Las definiciones.
Cualquier cosa que me lleve al propósito de la creación se llama buena inclinación o inclinación al bien, este bien, y cualquier cosa que me lleva a alguna otra cosa en todo tipo de direcciones, a esto se le llama la inclinación al mal. Así de sencillo. Simple. Grupo de enfoque.
Pregunta de un estudiante de Israel. Dice en el ítem 15 que uno no debería esperar que el involucramiento en lo lishma lo lleve al lishma. Debería simplemente saber que fue recompensado con esta Torah. Entonces, ¿qué debería esperar antes de recibir la fe?
Debe esperar que él va a recibir la luz de la fe, la fuerza de otorgamiento. Y entonces, de este deseo de otorgar, él sabrá cómo adquirir la Torah. La Torah por sí misma es la luz de la Jojma, que se viste en la luz de Hasadim. Y entonces pensará cómo va a estar en él, cómo se vestirá sobre él. ¿Está bien? Moscú 1.
Иов, который говорит, что подневольные и праведники, и грешники, это какое свойство такое?
Aquí dice que los pecadores son obligados. ¿Qué quiere decir esto?
Que no importa realmente con respecto al hombre, que él tiene su ego que constantemente lo sostiene y que no le permite salir hacia Kedushá. Entonces, ¿cómo se le puede exigir a una persona de hacerlo no en el corazón, no en la mente, porque no tiene habilidad? Así que, ¿cómo debe hacerlo entonces? Y por esto nos dice que hay algo que se puede hacer. Tú tienes un grupo, tienes una decena, tienes un guía, tienes grupos y la luz que reforma, tienes al Creador que se está ocupando de ti, de todas estas cosas desde arriba, y te lleva aquí y te da una pequeña abertura. Y entonces tú debes de tener todo en todo el realizar este pequeño esfuerzo, llegar a las clases, participar en la decena, en la difusión, en apoyar en algo, en lo que puedas. Y el Creador, como resultado, en la medida de tus esfuerzos, es que Él así puede otorgarte con su gran luz hacia ti. Y eso es todo. Tú solo necesitas paciencia y en la mayor medida posible de tratar de no perderte ningún momento hacia el avance. Que cada momento tú con tus pensamientos puedes estar conectado a este proceso. Moscú 6.
Раф, а что за обязательство такое перед учебой укрепиться в вере в Творца и управлению вознаграждением и наказанием?
Раф, ¿qué significa que antes del estudio tenemos que fortalecernos a nosotros en su fe?
Está escrito que el estudiante que se compromete a fortalecer su fe en el Creador, etcétera, antes del estudio. ¿Qué quiere decir? Que recibo la ayuda del Creador porque Él me trajo aquí y ahora yo debo de hacer un esfuerzo. Y este esfuerzo que yo hago aquí va a trabajar sobre mí, me traerá esta luz que reforma y entonces yo cambiaré aún más y así haré acciones que cada vez son más similares a Él y así mismo también Él trabajará sobre mí desde arriba con la luz que reforma y de esta forma nos acercamos más el uno y el otro. Yo creo en esto, escucho esto de los cabalistas y leo acerca de esto y entonces esto es lo que también yo hago cada día. ¿Está claro? Ven, aquí todos nos calmamos. Listo, sigamos leyendo.
Continuamos con el ítem 18. Claramente, no pueden liberarse del juicio si dicen que recibieron ese condimento y todavía tienen pensamientos transgresores. Sea que todavía están en la duda y la mala inclinación no se ha ablandado. Esto es porque el Creador, que creó y le dio a la mala inclinación todo su vigor, evidentemente supo también crear el remedio y el condimento capaces de socavar el poder de la mala inclinación y erradicarla completamente. Si alguien practica la Torá y falló en remover la mala inclinación de sí mismo, es o porque fue negligente en dar el esfuerzo y trabajo obligatorio para la práctica de la Torá, como está dicho, no me esforcé y encontré, no lo creas. O puede ser que hayan completado la cantidad de esfuerzo necesaria, pero han sido negligentes en la calidad. Es decir, que mientras se ocupaban de la Torá, no pusieron su mente y su corazón en lograr atraer la luz de la Torá que trae la fe al corazón del hombre. Más bien, se han distraído del cumplimiento de aquel requisito esencial exigido por la Torá, llamado la luz que trae la fe. Y aunque al principio hayan tenido esa intención, sus mentes se distrajeron de ello durante el estudio. De todos modos, uno no puede librarse de la culpa, argumentando que fueron forzados, basándose en que nuestros sabios establecieron estrictamente, he creado la mala inclinación, he creado para ello el condimento de la Torá. Porque si hubiera alguna excepción en eso, entonces la pregunta de Job permanecería válida.
לא שומעים
מה?
¿Entienden, amigos, o no? No veo aquí... Veo que las personas están cansadas. Es jueves, ya viene el fin de semana, el corona nos sostiene, es difícil sostenerla nosotros en la cabeza, y esta corona nos presiona a todos. Y algo sucede, así como una pesadez general. Así que, ¿qué hacemos?
Hay preguntas, Rav. Yo veo que hay preguntas.
Sí, pero sabes, yo conozco a cada uno de esos que quiere preguntar. Oh, Nueva York 4.
If I can concentrate all lessons,
si yo no puedo concentrarme en la lección, no es bueno porque se vuelve como un hábito. También, si yo puedo concentrarme en la lección, no es bueno. ¿Eso se entendió? Entonces, ¿qué es bueno?
El concentrarnos en la decena y a través de la decena llegar a todos los otros medios. De otra forma, nada pasará. Solo en la decena. Y yo escuché ayer, yo lo repito nuevamente, yo escuché ayer que aún así, algunos amigos aún todavía no están en decenas organizados. Y no sienten que pertenecen a una sociedad de 10 personas y que en esas 10 personas ellos van a descubrir al Creador. Así que, ¿para qué estudian? Está escrito, ya sea Jabruta, solo juntos, o la muerte. Todo depende de si tienes una decena o no. Así que, por favor, decidan. Y si tienen preguntas, entonces hablen, diríjanse a mí. Envíen esas preguntas con todos sus problemas aquí en Gilad.
Pueden enviarlas a Board World Kli y nosotros las organizaremos. Ahí está. Tendrán respuestas. Si pueden poner la dirección Board World Kli,
pongan la dirección ahí.
@gmail.com.
Sí. Escríbanlo. En cualquier lenguaje que quieran, escriban aquí. Cualquier cosa con respecto a las decenas, diríjanse a nosotros, porque sin organizarnos correctamente en las decenas, no podemos pasar la barrera. Necesitamos organizarnos como un ejército. Y eso es. Y aquí tienes a personas que quieren hacerlo. Aquí Gilad era capitán de un barco naval, así que él sabe cómo organizar las cosas. Okay. ¿Saben qué? Tal vez pasaremos a otra cosa, no lo sé. No siento tal despertar. Ok, veamos a Kiev 1. ¿Dónde está Vlad?
Что мы сегодня несколько раз уже говорили на уроке, и сейчас, что мы, поднимаясь, растворяясь в товарищах вот к этому уровню глубины, там...
Nosotros dijimos algunas veces en la lección y ahora también que nos estamos elevando al grado de Vina cuando nos disolvemos en los amigos e intentamos revelar al Creador, pero no a Él, sino su grandeza e importancia. Eso es lo que revelamos, si entiendo bien.
Espera. Tú eres una persona educada y dime, cuando yo quiero descubrir, digamos, un campo magnético que dicen que existe aquí, pero ¿cómo lo descubro? Yo lo descubro con un instrumento. El instrumento no revela la fuerza magnética, sino que revela que hay una fuerza trabajando sobre aquí y así responde. Este sistema. Así que el instrumento no descubre la fuerza misma, sino que descubre la fuerza en la cual responde con respecto a esta fuerza.
A donde yo sé, este instrumento trabaja con la resistencia, tiene que tener resistencia.
Claro, nosotros estamos haciéndonos instrumentos a nosotros mismos y trabaja en base a este mismo principio como cualquier otro instrumento en este mundo. Pero simplemente organicemos todo de forma correcta y prepárense para revelarlo.
Entonces mi pregunta es, intentemos representarnos a nosotros mismos haciendo este trabajo aquí.
No es que no querramos revelarlo, no podemos. Así como también un instrumento, cualquier instrumento que revela algún tipo de fenómeno funciona de la misma manera. Funciona de una forma tal en la cual tiene que absorber, sentir algún tipo de fenómeno y entonces responder con respecto a este para así poder medir el fenómeno. Y en base al fenómeno mismo, a esta respuesta, podemos empezar a hablar de sobre lo que trabajaba aquí. ¿Qué sé yo de las fuerzas magnéticas? Yo solo sé que trabaja aquí y mueve una perilla aquí, o que un cable eléctrico tiene una reacción, o que mueve simplemente ahí una aguja en un compás. Y eso es lo que yo veo. Así que quiere decir que yo veo la respuesta, y no a la fuerza misma, sino que la respuesta de mi instrumento sobre esta fuerza. Y sobre esta respuesta, así es como yo digo que trabaja esta fuerza. Y con respecto a estas respuestas, así yo le doy nombres a esta fuerza. No tiene nada que ver el uno con el otro, pero pues así lo defino yo, porque no tengo ninguna otra posibilidad. Y así es como nosotros recibimos todo. Todo lo que percibimos, lo percibimos de esta forma, y asimismo construimos de nosotros mismos. Esto nos confunde, pero lo construimos nosotros mismos. Así construimos este compás, esta misma bobina, este mismo instrumento que revela el Creador. Y de esta forma, el Creador está aquí haciendo giros y volteando todas las cosas, pero no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. ¿Qué es lo que yo necesito hacer dentro de mí para empezar a reconocerlo a Él? Y este es todo el asunto. Y es por esto que todo nuestro trabajo es en calibrarnos correctamente con respecto al Creador, de que sepamos cómo descubrirlo, cómo poder sentirlo. Y así también necesitamos, hay otro aspecto aquí, que del hecho de que Él trabaja sobre mí, yo siento mi respuesta. Y de esta respuesta, yo necesito descifrar el cómo puedo llegar a conocerlo a Él. Y esto es algo más, porque Él está trabajando sobre mí y yo respondo. Así que yo estoy trabajando desde mi deseo aquí, de mi cuerpo. Así que yo necesito calibrarme a mí mismo de tal forma en la cual mi deseo me dé a mí algún reconocimiento, alguna comprensión de estas acciones del Creador de una forma correcta y pura. Y es por esto que yo necesito calibrarme a mí mismo hacia ser un cero, que yo no exijo nada de mí mismo, que yo no quiero nada. Así como ese mismo instrumento. Necesitamos calibrarlo y llevarlo a cero, antes que nada, de resetearlo. Y después que está en este reset, podemos comenzar a medir el resultado. ¿Y cuál es este punto cero? Es el que yo no me soborne con algo. ¿Y cómo lo hago? Solo a través de la decena. Sí, a través de la decena. Yo anhelo llegar al centro de la decena y estar conectado con la decena, todos juntos en esa decena. A esto se le llama que yo tengo mi instrumento en el nivel cero. Y ahora, con respecto a este punto de cero que calibramos, yo puedo comenzar a responder correctamente, al Creador, hacia lo que Él me otorga a mí. Así que ahora la pregunta es, ¿cómo es que yo lo entiendo? ¿Cómo lo siento? Hay muchos temas aquí, pero por lo menos este punto de cero existe ahí. Que yo no tomo nada para mí mismo, sino que solo para la decena. ¿Y por qué a la decena? Porque yo no tengo ninguna otra cosa con la cual yo puedo confiar que con respecto a eso, que yo no reciba para mí mismo. Así que de esta forma, si hay más personas frente a mí y yo estoy pensando con respecto a ellas, conectándome con ellas, entonces yo me anulo en ellas. Y entonces, a partir de aquí, yo personalmente soy neutro, un cero. Y de tal forma, entonces podemos construir un instrumento correcto de nosotros mismos para revelar al Creador.
Entonces, la pregunta es exactamente sobre eso. Ya estamos en este estado de cero, todos juntos. ¿Qué quiere decir que luego obtenemos del Creador respuestas, otorgamiento, y cómo interpretar esto de manera correcta? ¿De qué manera llega la señal de Él a la decena?
Cuando nosotros, como una decena, comenzamos a despertar un otorgamiento mutuo el uno con respecto al otro. Nos da esta fuerza de otorgamiento, y en esta fuerza de otorgamiento nosotros descubrimos que Él mora entre nosotros, que nosotros en la decena comenzamos a relacionarnos el uno con el otro de esta forma, un otorgamiento mutuo, que quiere decir que nosotros recibimos la cualidad divina de otorgamiento, y esta ya es la fuerza de la fe. Bina, Ashpa'a, la fe, por encima de nuestra resistencia, por encima de nuestra razón. Y esta resistencia comienza a sentirse más y más también, porque así recibimos una fuerza que aparentemente fluye a través de estas bobinas, como en algún instrumento, digamos, y entonces yo siento que yo tengo resistencia a esto. Y entonces, de tal forma, podemos medir ambas. Aquí está el otorgamiento, aquí está la recepción, a esto se le llama la fe, a esto se le llama la razón, y ya se puede medir algo. Y ascienden también la fuerza de mi ego, que crece, y la fuerza de otorgamiento crece. Y de esta forma, vemos cómo está Malhut con respecto a Bina. La única diferencia es como si fuera lo mismo. Que tú tienes una diferencia entre Malhut y Bina. ¿Cuál es esta diferencia? Estas siete sefirot de Serampin. Primero era cero. Y después crece a ser siete sefirot de Serampin. ¿Y quién es Serampin? Es exactamente este parsuf de tu alma que acaba de nacer, que nació en el bet, en el estómago de Binah, porque estaba conectado a Malhut, y Malhut se anula a sí mismo con respecto a Binah, y así es como sucede.
Esas siete sefirot de Serampin, ¿qué son? ¿Las cualidades de los amigos?
Es toda la realidad. Aquí es donde tú percibes a toda la realidad. Por encima de la razón, sobre tu razón. Y aquí se encuentra toda la realidad, todos los mundos. No hay nada excepto esto. Por encima de Binah son las cualidades del Creador, Keter Hochma Binah. Y por debajo son las cualidades de Serampin. Y Malhut es el deseo de recibir que el Creador creó. ¿Qué quiere decir? Más allá de tú desarrollar estas cualidades entre Malhut y Binah, ya no hay más. Aquí está toda la realidad. Vamos a descubrirlo, ya lo veremos. Aún aquí hay muchas cosas que no debo comenzar a confundirlos con estas. Pero así es como funciona.
она же как бы одновременно должна относиться и к свойству...
La última pregunta. Es que Bina, cuando está en este punto, se relaciona simultáneamente con el Creador y Seirampin.
Sí, ya hemos aprendido esto, que Bina, con respecto a Hase, a la mitad de Bina es totalmente hacia otorgamiento y desde la mitad de Bina hacia abajo ya quiere recibir. Y entonces se construye a sí misma en tal Sefirot como un vientre, Sat de Bina, y entonces da nacimiento a Seirampin. Así es como funciona, exactamente así. Lentamente estas cosas van a empezar a conectarse juntas. No se preocupen, todo sucederá. Y por el momento vamos a pasar a la siguiente clase.
Y cantemos juntos una canción. Let your heart speak. Let your heart listen. Shoulder to shoulder, you won't be alone. Love is around, the deepest ocean. Together we're drawn in, I won't let go. It feels so good to be a part of you. This is why.
Together, together as one.